Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, don Antonio Garamendi, bienvenido, el presidente de la COE. Me alegro que esté aquí, no es que sea Daniel en el Foso de los Leones, pero en todo caso, yo que soy partidario de suprimir la COE y los sindicatos, no como tales, sino que no vivan en el régimen actual, ni concursos de formación, ni cosas y tal, y que he estado en contra de las contemplaciones y de la foto, esa foto de la paz social que no ha inventado el señor Garamendi, por desgracia tiene como 40 años de existencia. Pues me alegra poder estar aquí. Y además, aquí todo el mundo tiene su idea de lo que está pasando, que es mucho. Acabamos de tener unos datos que son los peores en años, y sobre todo que confirman algo que es lo peor que puede pasar en la economía, que en lugar de dar marcha adelante, vaya marcha atrás, que es lo que hemos confirmado hoy. La reforma laboral creó muchos empleos, no fue lo de Aznar, porque tampoco fue una reforma completa, pero ha sido una reforma que ha funcionado y que prácticamente hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado. El salario mínimo interprofesional obligatorio, que ya ha tenido, antes de publicarse, ya ha tenido el primer efecto, que es poner el campo de Extremadura así, como los leones, pero que no queda todo ahí, porque se trata de desmontar precisamente esa reforma laboral. Hay una cuestión de la que se habla, pero usted me la confirmará, que es que a la COE le amenazaron con subirlo no 50 euros, sino 100 o 150 si no firmaba. ¿Es verdad?
A ver, el salario mínimo es una potestad del gobierno. O sea, cuando se habla del diálogo social, no es un tema del diálogo social, es el gobierno el que tiene la facultad de forma unilateral de subirlo. Y de hecho el año pasado lo hizo, es decir, que subió, acordaros, el 22%. Lo que dice la norma es previa consulta a los agentes sociales, pero el efecto previa consulta a los agentes sociales habitualmente ha sido, oye, que vamos a subir esto, pues vale. Lo que pasa es que como el vamos a subir era razonable, bueno, pues prácticamente no afectaba a la economía. Ya le hemos dado, cuando en el caso con Fátima Báñez habíamos llegado a un acuerdo de subida bastante razonable a través de la negociación con los sindicatos, el gobierno se saltó la norma y en la Moncloa se dieron la mano un partido político con el gobierno y subieron el 22%, causando un daño, y ahora explicaré por qué, pues bastante importante, ¿no? Bueno, este año en el acuerdo de gobierno, y tanto por un lado en las campañas electorales del Partido Socialista como de Unidas Podemos, plantearon que la subida que tenían que hacer era de 1.000 euros. Nosotros lo que hemos hecho realmente es, cuando estás en una empresa, tienes el mapa de riesgos, esto es como cuando te haces un análisis, te está saltando el ácido úrico, el colesterol, absolutamente todo, es intentar aminorar al máximo, porque si llega a ser la cantidad de 1.000 euros, realmente la debacle hubiera sido importante, porque nosotros estamos en el objetivo que en los convenios que se puedan de empresa o colectivos sectoriales lleguemos a la cantidad de 1.000 euros por 14. Yo creo que hay varios temas a analizar. Y lo hemos dicho. El primero era el campo, y lo hemos planteado. Es decir, en el campo hay un problema, y se nos dijo, no hay ninguno. A lo que yo transmití, bueno, pues si no hay ninguno, que el ministro convoque la mesa del campo y se lo explique a los agricultores.
Bueno, lo ha tenido que comprobar en las cunetas del campo, y ayer mismo, y llevamos toda una semana, hasta uno del PSOE, esos que no se atreven a votar nunca contra el gobierno, salió diciendo que el salario mínimo se cargaba el empleo en Extremadura. Sí. Es decir, ya más claro agua, cosa que se veía venir.
Yo he hablado con el presidente de Extremadura, que lógicamente planteó un problema que tenía de 20.000 parados más, 13.000 era del campo. Por tanto, la primera, no afecta. Bueno, yo no sé si afecta o no, pero desde luego algo ha tenido que afectar. Por tanto, pues si no afecta, que se siente el ministro de Agricultura con los agricultores y se lo explique. Y nosotros, en el caso nuestro, está Saja, están toda la gente de la fruta, etcétera.
Bueno, déjeme decirle que ha hecho unas declaraciones el ministro de Agricultura, presunto, habría que decir, ¿dónde pone la subida del salario mínimo al nivel de lo que cuestan los fertilizantes?
Tiene un efecto como también lo tiene la subida de los fertilizantes o cualquier otro insumo. Este elemento, evidentemente, el salarial, es una cuestión que afecte esa cantidad, y entonces simplemente habrá que hacer un seguimiento. De ahí a que se, digamos, se pueda pensar que tiene que ser un elemento clave en todo el futuro, pues sinceramente yo soy una persona, sabe usted, que siempre digo lo que pienso en voz alta, no es el elemento central.
Claro, es decir, no ha pensado en su puñetera vida porque nunca ha sabido lo que es tener una empresa, me temo. No,
en el caso de Luis Planas es algo peor, porque Luis Planas sí sabe de campo.
Ha
sido consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, está en Europa, sabe perfectamente cuáles son las circunstancias.
O sea, es peor.
Lo que pasa es que intenta disimular un factor, bueno, no quiero interrumpir, luego si acaso, él intenta difuminar el efecto que evidentemente lo está teniendo, está Guillermo Fernández Vara, alza la voz, que le ha debido costar una barbaridad, sabiendo un poco la actitud que mantiene con su propio partido, pero claro, hay otros factores, también la subida del diésel, pero la subida del diésel también es responsabilidad
también
del
gobierno.
Es verdad que la suma de muchas cosas, pero el salario mínimo interprofesional, el campo lo mata. Lo mata, porque es verdad que en economías, Antonio conoce muy bien la economía vasca, pues no afecta a gran cosa, pero en el campo es desastrosa, en el campo extremeño, en el campo de Castilla-La Mancha, que hoy me parece que hay manifestaciones.
En Andalucía, en Valencia,
etcétera,
en Murcia.
Etcétera, y no sabe, pero en el caso de Luis Planas sí lo sabe, intenta disimular la acción, pero él sabe perfectamente.
No en Castilla-León, porque es un régimen de propiedad distinto, allí el agricultor trabaja su propia tierra y no tiene obreros, no tiene
trabajadores. Él se pone el sueldo,
bueno, se pone el sueldo, lo que queda al final, la resta final de la cuenta de resultados, que es muy sencilla y que prácticamente depende de la
de la dieta
de la Unión Europea.
Bueno, pero volvamos a esta cuestión.
A mí me gustaría comentar, entonces, primero está el tema agrario, que ya lo hemos comentado, y además nosotros tenemos organizaciones agrarias muy importantes que realmente lo estaban reclamando y que nosotros lo hemos puesto encima de la mesa. Hay un segundo tema que tiene su gracia, porque es una auténtica paradoja de cómo el Estado te obliga a la empresa a ser muy social, y sin embargo el Estado no lo es, y lo explico. Y también lo hemos reclamado, y Hacienda en esto dice, no, esto no me interesa, que es, usted va a subir el salario mínimo en 2 años el 27% a sus trabajadores en todos aquellos contratos de limpieza, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el propio Estado, pero yo, en mis contratos, me quedo parado. Son contratos donde, vamos a decirlo, el valor añadido de la gente que trabaja, pues lógicamente, normalmente la menos cualificada, y donde el margen que tienen esas empresas es muy bajo. Claro, te suben el 27% y esas empresas entran en pérdidas. Sí. Y esto es lo de los aeropuertos, las huelgas, etcétera.
La basura en las ciudades.
Por ejemplo, entonces, claro, tiene su gracia que es, no, usted va a hacer el efecto social porque yo me lo voy a ahorrar. Y sin embargo, nos vamos a disparar el déficit en otras cosas, pero en esto no me interesa, ¿no? Yo creo que es el otro tema importante. Y sí es verdad que hay otro tema, por supuesto, partiendo de la base, que es una facultad del Estado, y lo acaba de decir Paco ahora, ¿no? Y es, a ver, a la gente se le llena la boca hablando de la España diversa, pero sin embargo, unificamos España cuando nos interesa. Es decir, porque lo Paco lo acaba de referir, es decir, los salarios en el País Vasco, pues este tema no les afecta, o en Barcelona, o en Madrid, o el coste de la vida.
Es que hay empresas que van bien y otras que van mal.
No, pero ya en España, es decir, en el Almendralejo, el coste de la vida no tiene nada que ver con el coste de la vida en Madrid. Entonces, yo creo que es, sinceramente, una medida realmente anacrónica que rompe el mercado. Por eso nosotros ahí lo único que hacemos es haber intentado aminorar, los daños. El problema real, y más con los datos del paro que vemos hoy, que, por cierto, pues marcan la tendencia que llevamos diciendo desde junio. En junio nosotros dijimos que la economía española iba a crecer el 2,1% y se nos echó la gente encima, porque era el 2,6, y nosotros pensamos que cuando se dice el 2, vamos a ver si es el 2 o el 1,9, ¿no?
Sí.
Pero lo que nos preocupa es que cuando, con una reforma laboral que nosotros pensamos que ha sido buena, se crea empleo con crecimientos del menos del 2%, lo que nos preocupa es lo que viene ahora. Es decir, lo que de verdad nos preocupa, de verdad, no es tanto lo que vaya a pasar ahora con salario mínimo, que por supuesto está ahí y tenemos detectado cuáles son los problemas, sino que como se cambie el efecto de la adaptabilidad de las empresas en un mundo globalizado, en un mundo moderno, en un mundo donde las empresas tienen que estar compitiendo en el exterior, entonces sí que tenemos un real problema.
A ver, Domingo,
y yo añadiría por acabar otro tema que creo que es importante. Y parte de los datos que estamos viendo del paro es como consecuencia de un tema que nosotros estamos planteando permanentemente. Nosotros queremos estabilidad y moderación. ¿Qué es lo que da la confianza? porque mientras que no veamos la confianza, mientras que no sepamos cuál es el escenario que tenemos, en el que tenemos que jugar como un entrenador de fútbol, si el campo está mojado o tiene nieve o tal, es que la contratación, vamos a ver hasta dónde llega. La contratación, y hay un segundo, yo creo, valor que es fundamental, que son las inversiones. Es decir, son los dos datos claves que vamos a tener que ver en España en los próximos meses. Uno, todos los meses, el paro. El paro o el empleo, vamos a decirlo. Y el segundo, las inversiones, que no se ven tan a corto, pero que realmente, y eso se ha visto en Cataluña, de cómo caen del 21 al 19.
Ver, y, Domingo, Jesús...
Y exactamente, ¿y cuál es la percepción de la COE en esa reforma laboral? Porque el gobierno... O sea, el pacto de gobierno es hacer una contrarreforma laboral que prácticamente la derogue por completo. Yo, sinceramente, la única opción que le veo es que, como la aritmética parlamentaria es tan justa, pues que no lleguen a... Porque en un momento dado a lo mejor el PNV dice yo eso no te lo voto o algo así. Pero que el gobierno tiene decidido cambiar la reforma laboral en aquello precisamente que más ha funcionado, que es la flexibilidad para las empresas, el tema de descuelgue, la ultraactividad también de los convenios, la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial. La sensación que yo tengo ahora mismo es que todo esto, si es voluntad propia del gobierno, se va a derogar, y solo, pues eso, que consigan la mayoría del
Parlamento. Déjeme añadir una cosa a lo que ha planteado Domingo.
Yo quería añadirle una cosa también.
Bueno, que es que hay una cosa que la gente joven que nos sigue, aunque esté en la universidad interesado, no entiende. El gran debate siempre, en España y en todo Occidente, es que un convenio de fábrica es el natural. Un sindicato en una fábrica, en una empresa, es lo natural. Un convenio de sector es la politización del sector. Porque el sindicato negocia en nombre de todo un sector metalúrgico como si todas las empresas fueran igual, porque su poder es igual en todas las empresas. Es decir, todos los convenios sectoriales consagran el poder sindical sobre el empresarial, y ese es un debate de toda la vida. Pero vayamos a lo que plantea Enrique y a la coda de Jesús.
Yo le quería decirle a Antonio que estoy seguro que él, a la hora de firmar la subida del salario mínimo, consiguió contrapartidas importantes de los sindicatos y del gobierno a la hora de abordar la reforma laboral. O sea, usted ha firmado a cambio de que no le toquen la reforma laboral, seguro.
¿Eso bueno. es broma o es serio? Está aquí. La ironía no funciona en la radio, pero duele en la parte del hígado.
Duele bastante, sí, sí, sí.
Yo he visto cómo ha hecho el gesto este de Pernell Whitaker.
Porque lo que viene es eso, claro, que eso claro. es lo importante. Lo que viene es eso, a deshacer una reforma laboral que ha creado mucho empleo aquí,
a ver,
después
de
una crisis brutal.
Defiéndase. golpe en
bueno,
la...
Yo, sinceramente, me siento muy cómodo en esta mesa. Voy a tener otras mesas más complicadas. A ver, el donde realmente nos estamos jugando el empleo, donde realmente nos estamos jugando la economía en estos momentos, exactamente, es en... ¿Qué va a pasar con ese término de los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Sí. Porque primero la reforma total. En España, desde que viene la democracia, no se ha habido 30 reformas. O sea, sí. que por tanto eso de la reforma total, eso ya sabemos que no. Ahora, cuando se plantean los aspectos más lesivos, a mí me hace gracia porque dices, bueno, los más lesivos, pero los otros que son lesivos también. Es decir, que, sí. que todo es lesivo. Es decir, venimos a un mundo...
¿No es que
donde,
el capitalismo es lesivo?
Bueno, nosotros en COE...
Sobre todo para los holgazanes.
Exacto.
Nosotros en COE acabamos de hacer, a través del Instituto de Estudios Económicos, un estudio sobre la propia... O sea, en defensa de la propiedad privada. Entonces, que en el siglo XXI estemos defendiendo o tengamos que empezar a hablar de la propiedad privada, tiene su aquel, ¿eh?
Perdón, bueno. Yo he hecho este tocho, que debo decir que hemos vendido ya ciento no sé cuántos mil ejemplares, y vamos camino de 30 ediciones, con lo cual apoyo en la prosperidad de Unión Editorial y de la editorial. Porque,
yo que lo celebro.
Porque lo único que está en cuestión en todo el mundo, en lo que es un movimiento mundial de reivindicación del comunismo, es la propiedad privada.
Sí, sí.
El derecho a la propiedad, que es la base de o de la libertad o de la tiranía, es exactamente lo que está en cuestión. Yo creo que no hay ni un 10% de universidades donde no se combata la propiedad privada. Empezó en Estados Unidos, seguido en toda Europa, por supuesto en España, si tenemos a los mangutas de la Complu de vicepresidentes del gobierno, cuando no hicieron ni una oposición, porque lo hubieran suspendido además. Todos están en contra de la propiedad, y eso es como la norma. Pero es que eso es un problema general.
Sí, pero además, de hecho, en el estudio que tenemos, lo que dice es que los países más avanzados, donde hay mejor estado de bienestar, etcétera, es donde se respeta la propiedad privada.
Donde se protege.
Y donde se protege, ¿no? Pero claro. Bueno, no, pero con respecto a la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que el punto clave es cómo se rompa, insisto, esa adaptabilidad de las empresas al espacio y al mundo real. Es decir, nosotros estamos compitiendo con la India, con China, es decir, como se rompa eso, realmente tenemos un problema.
Con Marruecos, con Argelia.
Cómo se construye, cómo se restrinja lo que es un poco la libertad de la empresa en poder actuar para adaptarse. Porque cuando hablamos de flexibilidad se nos dice, no, quieres echar a gente, no. O sea, la flexibilidad de una empresa es una flexibilidad interna de turnos, etcétera. Sí. Bueno, el lío que se ha montado con los horarios por una norma, insisto, también sin consultar 10 líneas, pues realmente, pues no sé, por ejemplo, pues en la pesca, imaginaros cómo se aplica la ley de horarios cuando están 3 meses seguidos en el mar, ¿no? Es decir, por ejemplo,
gente que no ha trabajado en la vida.
Bueno, y es lo que vemos. Entonces, ahora hay 3 temas que quieren traer encima de la mesa. Uno, efectivamente, es el famoso convenio sectorial o el convenio de empresa. Vamos a hablar de él, la ultraactividad que has dicho. Pero el tercer punto posiblemente es el peor. O sea, o el más peligroso, que es lo que es las externalizaciones, lo que es la subcontratación. Porque realmente, como se toque la subcontratación desde un punto de vista de no flexibilidad de las empresas, tendremos un problema. Y ahí sí lo digo, y ahí nosotros vamos a estar realmente vigilantes, porque pensamos que es que... A ver, yo siempre lo digo, nosotros trabajamos con independencia, con sentido de Estado, que es, nosotros planteamos los temas porque pensamos que es lo mejor para nuestro país, es decir, y comprendo que si a alguno no le gusta, que no le guste, y con lealtad institucional. Por tanto, por eso trabajamos con los gobiernos, que nos vengan dados por como dicen hoy en día, por la ciudadanía, ¿no? Vale, pero hay un tema que está clarísimo, pero sí vamos a defender las empresas, y sí pensamos que ahora sí realmente nos jugamos muchísimo, porque parte de esta reforma, insisto, es la que puede hacer que nuestro país, ahora en desaceleración, siga funcionando o tenga un problema. O sea, es que
ver,
lo digo,
Paco,
con tal claridad.
Que te quedaste... Yo no sabía que encima planas, encima es un cara dura. Porque todavía yo entiendo que un analfabeto, o sea, Pablo Iglesias no sabe nada, excepto llevárselo de Venezuela, de Bolivia y tal y cual. Pero que gente que sabe mienta a sabiendas... O sea, esto recuerdo que Miguel Boyer, que aprendió precisamente por la experiencia de meter a los comunistas. El único país que ha metido comunistas, lo bien, los echó inmediatamente, fue Mitterrand, después de la Segunda Guerra Mundial. En España hacía 80 años que no había comunistas. Pero entonces Boyer lo que hizo fue cambiar lo que era el programa del PSOE radicalmente. Y entonces le preguntaron, ¿y usted, que defendía en la escuela de verano del PSOE del 76, y es verdad, yo tengo ese libro, el marxismo y tal? Y entonces le dice Boyer, ¿qué pasa, que usted cuando ve que se ha equivocado no cambia de opinión? En esa época, los periodistas...
Había leído todavía, a Einstein, no
había
me
leído.
La duda,
sí, sí, sí.
Boyer.
Bueno, pero digo que me duele porque hay tan poca gente capacitada en la izquierda española que si la poca que hay, sí, encima miente, pues estamos
no,
mal.
No, bueno, no solamente lo de Luis Planas, el propio secretario general de la UGT, José Álvarez, dijo el otro día unas declaraciones absolutamente que desconocía la propia situación del campo, pero es que desconoce hasta su propio sindicato, porque es verdad que todos los intentos que ha intentado a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT han fracasado. Nunca ha funcionado, pero UGT sí tiene implantación entre los pequeños empresarios del campo, que son precisamente los que más directamente se ven afectados por esta decisión. Pero volviendo un poco, aprovechando la pregunta y de la presencia del presidente de la COE aquí, yo creo que la COE, claro, se mueve en un dilema, ¿no? Que es, por un lado, el mal menor, el control de daños ante esta política, que va a ser una mezcla de arbitrismo y ocurrencias, es decir, los prejuicios ideológicos van a tomar decisiones, esas decisiones se van a revelar desde el primer momento equívocas y se van a intentar paliar con ayudas, dependencia, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa dinámica de la situación. Es decir, ¿cómo se va a mover la CEO en esa situación entre el mal menor y la política de control de daños? Porque llegará un momento en que se tendrá que plantar de alguna manera. ¿Cuál es la posición?
¿Cuál es su límite, digamos?
Pues yo diría que va a haber algunos aspectos donde tengamos que hacer el control de daños. Lo digo claridad. Por cierto, siempre con un acuerdo de todo el mundo, porque es que si no, o sea, no es una cuestión mía que voy yo y habrá...
Cuando dice todo el mundo, ¿a qué mundo se refiere?
Pues me refiero a las empresas españolas, me refiero a los sectores, me refiero a los territorios. En la Junta Directiva de COE hay 220 personas, es decir, y es esa gente la que tiene que decirme...
Se refiere también a las empresas cotizadas, que también son las que están por desgracia, más pilladas por el gobierno.
Pues también porque pertenecen a la COE.
Bueno, decir, pues nadie lo diría. ¿Eh? Entre otras cosas porque están financiando medios golpistas y rabiosamente contrarios a la propiedad privada, no a su dinero. Digo que es que hay un problema en el empresariado español. Y es que, en teoría, alguno, no, usted...
Hay un
defiende,
problema en el empresariado español.
Que no funciona la ironía ni en Palencia. Pero luego, a la hora de la verdad, están todos cortando el cupón de la piedad gubernamental a la hora del BOE. Es decir, el problema del IBEX 35 es podría llamarse BOE 35. Porque están pillados las empresas energéticas, los bancos, Telefónica, todos los grandes, las grandes empresas, con escasísimas excepciones, están tan absolutamente pillados por la omnipotencia gubernamental en ese aspecto, que además es tradición en España, que no solamente no apoyan, sino que combaten abiertamente a los medios, que los pocos, que defendemos la propiedad privada y pagan la protección de la mafia progre. Y eso es lo que está pasando en España, no solo porque además de la mafia progre, no solo defiende el contra la propiedad privada, salvo la suya. No, no, es que defiende el golpe de Estado. Es que se están cargando las instituciones. Y si no hay constitución, ya me dirá usted qué propiedad privada va a haber. Si no hay ley, ¿cómo va a haber propiedad? Y estamos ahí en ese asunto que en los medios la impresión es que los empresarios, cuando están, es en contra. Y en eso cacho sí que no habrá ironía, porque lo sabe también como nosotros, ¿no? O sea, la COE, ¿qué va a hacer para intentar cambiar la opinión pública sobre estas cosas esenciales? Que son esenciales, es decir, tiene que haber libertad, la empresa tiene que tener una libertad, la propiedad privada es sagrada. Si no hay propiedad y no hay ley, es imposible que prospere un país, porque a ustedes se les ve en la foto, y encima con Pepe Álvarez. Se haría la foto mejor con Penélope Cruz que con este señor. Digo, porque son parte del folclore de lo social. Claro, bueno, le veo en los premios Goya.
O sea, después de la reprimenda.
No, pero es que es verdad.
Bueno, yo lo único que le pido es que repases lo que yo digo y lo que yo hago de siempre. Y, sinceramente, no me veo muy retratado en lo que acabas de comentar. Porque si alguien ha defendido la unidad de España, es este que está aquí. Y si alguien ha defendido la propiedad privada, es este que está aquí. Y en momentos no complicados y viviendo donde vive. Por tanto, yo me siento muy libre de...
Por eso
de...
No es nada personal.
No, pues no.
Es la institución, desgracia.
No, pero la institución, exactamente lo mismo, es la que... Por ejemplo, hay temas que la gente no valora. Es decir, en todos los momentos de crisis dura, y con un gobierno de centro-derecha... no ha habido huelgas generales, por ejemplo. Y eso también se debe a que hay una cosa que se llama el diálogo social.
Son 5.000 mesas abiertas. Se paga la paz social.
Bueno, se paga no, porque, por ejemplo, hay algo que has comentado antes, y lo digo porque el día que yo llegué a la COE, nosotros, en estos momentos, hemos renunciado absolutamente a pedir ninguna subvención pública.
Eso me parece muy bien.
Pues es que quiero que quede claro.
¿Y lo han conseguido?
Pues sí, en este momento nosotros no tenemos nada de formación, los temas de prevención que había, nosotros hemos renunciado a todo ello. Cuidado, cuando por otro lado las empresas y los empresarios estamos pagando 1.800 millones y ese dinero no está yendo al fin último, que es a la formación de los trabajadores. Porque cuando hablamos también de este trabajo digno, lo que hay que poner en valor es qué es lo que necesitamos en este país para este trabajo digno. Y un tema es que la formación... dual, que la formación continua funcione, que la innovación funcione, que el mundo de la universidad con el mundo de la empresa y el propio Estado funcione, es decir, un montón de temas que están ahí encima de la mesa, que son los que realmente hay que trabajar, proteger a la industria, es decir, que es algo que la gente se está olvidando, es decir, todo el mundo habla del 2030 ahora muy, muy alegremente, y sin embargo nadie, todo el mundo se olvida del 2020, que es que el año 20, que si estamos, el 20% de la energía fuera renovable, pero el 20% de los, vamos a decirlo, de la economía fuera industrial. Y la realidad, y yo lo digo siempre, es, el otro día he estado en Navarra, ¿no?, dando unos premios, en Navarra el 29% del PIB es industrial, 7,5% del paro. En el País Vasco, y lo decía Paco antes también, donde los salarios son los que son y los sindicatos son los que tenemos, el PIB industrial 24,5%, el paro pues el 10%. En Burgos pasa exactamente igual, o en La Rioja. Ese es el objetivo que tenemos que trabajar, y eso es lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Y digo, nosotros aminoraremos daños donde consideremos que bueno, que algo podemos mejorar, pero habrá en algunos aspectos donde tengamos que decir que no. Y digo claramente, y tendremos que decir que no a aquello que consiga que las empresas no se puedan adaptar a cada momento, porque es la clave de que las empresas de este momento funcionen. Y lo vamos a decir sin aspavientos, con mucha educación y con mucha elegancia, pero lo vamos a decir.
En la tele.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que como últimamente salgo bastante, no tengo ningún inconveniente en no salir. O sea, es decir, a mí la foto, de verdad, a veces se habla de la foto, ¿no? Es que a mí la foto me importa muy poco, es decir, porque no me tiene
no,
que
usted
importar.
Nada. ¿Eh? Si usted es la coartada de Álvarez.
O sea, no, yo no soy la coartada de Álvarez.
Bueno, la COE ha sido la coartada de los comunistas y los socialistas en materia sindical, desde su antecesor Cuevas.
¿Usted cree que José María Cuevas hubiera firmado esta segunda subida después de una subida de casi el 23% del año pasado? ¿Usted cree que Cuevas hubiera firmado esta subida?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Mire, por una vez estoy de acuerdo con él.
Yo creo que sí.
Pues yo creo que no.
Yo creo que sí. Además, yo creo que los tiempos. El otro día en la junta directiva de CBE, gente que lleva años y algún empresario muy conocido hizo un comentario y dijo: nos guste o no nos guste, la realidad que estamos viviendo en estos momentos en España no se ha vivido en los 40 años de democracia. Es una realidad nueva, diferente, y la complejidad de la realidad en estos momentos realmente difiere mucho de otros años que han venido. Hay algo que se ha comentado antes que me parece muy importante. Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de diálogo social, pero lo que no vamos a admitir es un trágala. ¿Eh? Y nosotros, y yo ya lo he dicho claramente, también vamos a ir al Parlamento. Lo has comentado antes y bueno, es que es nuestra obligación. Es decir, ¿por qué? Porque que una serie de partidos planteen que no quieren que gobierne uno y que gobierne otro no significa que una serie de partidos en alguno de los campos en los que podamos hablar coincida con esa persona a la que ha votado para ser presidente del gobierno. Y lo digo sin nombrar partidos ni...
No, no,
ni
puede nombrar al PNV, que es el único que se escapa de eso, los conocerá usted desde la cuna.
Pero la realidad es que nosotros también, y nuestra obligación será trabajar en el Parlamento. Es decir, por tanto, estas medidas que se plantean de aquí vengo yo y aquí impongo lo que yo quiera, vamos a ver, porque si se toman, será el Parlamento el que sea el responsable también de las medidas que se han tomado.
Ahora, pero tenemos tiempo. Ahí los oyentes han mandado muchísimas preguntas para el señor Garamendi, lo cual demuestra que salir en la tele no siempre da, pero salir en la radio, desde luego, le garantiza muchas preguntas. En esta radio, sí. Hay otras que son hilos musicales más o menos camuflados.
Está bien lo de esta radio, ¿no?
Esta radio, sí.
Bueno, y está muy bien que haya comentado lo de las subvenciones, porque precisamente en redes sociales era una de las preguntas más repetidas. En el contestador, los oyentes aprovechan para plantearle sus dudas sobre el salario mínimo y también sobre la fuga de empresas de Cataluña. Los escuchamos después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Y tienen pedida la palabra Paco y Jesús. Domingo, como están educados y es de la casa, no tal. Pero si podéis meter cucharada, decir eso, pues también.
Bueno, en el contestador lo vamos a escuchar ahora. Los pequeños y medianos empresarios se sienten muy agraviados con esta segunda subida, por mucho que Podemos diga que con esos 50 euros de más, muchos españoles van a poder comer pescado.
Señor Garamendi, ustedes han firmado la subida del SMI ignorando a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios. Lo han hecho desde la perspectiva de la gran empresa y desde la perspectiva del mundo urbanita.
Mi empresa tiene un contrato firmado con la Administración de Prestación de Servicios. El año pasado ya nos vimos obligados a subir a los trabajadores para actualizar su salario al salario mínimo interprofesional, sin que la Administración aumentara el importe de dicho contrato. Ahora, una segunda subida nos supone a nosotros otro incremento de costes y los importes que la Administración nos pagan siguen siendo lo mismo, es totalmente injusto.
Lleva un tiempo este gobierno, poco tiempo, y por ahora pues ya hay empresas que parece que van a cambiar de lugar y demás. ¿Qué es lo que va a hacer la patronal?
¿Cuál es su opinión con respecto a la movilización de los últimos días del campo español?
Se están dando precio irrisorio, entrando en competencia con el verdadero precio del aceite.
Bueno, hay muchos asuntos, pero este es el momento de que hagáis las preguntas que queráis y así Antonio Garamendi, que se tiene que ir.
Por ejemplo, por ejemplo.
Todo. Pero brevemente, a ver.
Bueno, si yo tengo unas cuentas. No, como pequeño empresario, y usted, don Federico, que también lo es, las cotizaciones sociales, esa viejísima esa reclamación de todo aquel que da un empleo, y no digo dos o tres, las cotizaciones sociales, de eso seguro que no se habla ni un y eso aliviaría la situación, coño, las cotizaciones sociales
son se van a subir. O sea, si hay alguna
por eso lo digo, es decir,
se van a meter mano a subir las cotizaciones.
Por eso lo digo. Y luego no sé si tengo ya oportunidad, por ejemplo, para firmar el salario mínimo profesional. Yo asistí con Cuevas en su despacho. No es que a peloteras con Emilio Botín del carajo la vela, y luego llamaba José María Musategui y yo sabía cómo se las tenía. Usted para firmar ahora, ¿habla, por ejemplo, con Ana Botín para firmar la subida del salario mínimo?
Una pregunta, espera, a ver, Paco, que te queda
Yo creo que el tema que plantea Jesús es muy interesante, pero hay otro que yo también quería y vamos a ver, ¿cómo es posible negociar con un gobierno sin volverse loco en el sentido con una vicepresidenta económica que hace declaraciones en una dirección, una ministra de Trabajo en la contraria, una ministra de Desarrollo...
De transición verde amarilla.
Exactamente, sí. Que está en otros parámetros. Es decir, en medio de esa vorágine, esa organización del desgobierno, ¿cómo es posible entenderse y qué puede salir de ahí?
Y una cosa cerrada, sí. Domingo, breve, sí. Para que Antonio, que se tiene que ir enseguida, conteste todo.
La otra cara de la subida del SMI es la economía sumergida. Yo no sé si tienen datos y cómo está funcionando. Y en el campo va a ser de manual, vamos. Lo que va a ocurrir.
A ver.
Bien. Bueno, a las primeras personas que han llamado, nosotros lógicamente hemos puesto encima de la mesa el tema y yo insisto, esto es una facultad en exclusiva del gobierno. Es decir, que lo único que hemos hecho es conseguir que se baje a la mitad. Lo digo, pero con toda claridad, porque nosotros posiblemente hubiéramos planteado otra cantidad. Lo digo...
por ejemplo, cero, ¿no?
Por ejemplo, o por ejemplo un 1% o un 1,5%, es decir, así es, claro. Hemos logrado que en vez del 11%, pues sea el 5%, que es el doble de lo que han subido los salarios. Pero lo digo, ¿me siento satisfechísimo? No, me siento satisfecho en el sentido de haber aminorado el daño que se podía hacer, cuidado, con una decisión unilateral del gobierno. Insisto, que el año pasado lo hicieron, sí. Sin consultar. En cuanto, yo lo he explicado antes, en cuanto al tema de los contratos públicos, es que además hay una trampa en los contratos públicos. Lo he dicho, que a mí me parece una paradoja y me parece una insolidaridad por parte del Estado que nos obliga a las empresas a hacer lo que ellos no hacen, ¿no? Pero es que además es que hay otro tema que encima agrava esta situación, y es que la ley de contratación pública dice que mientras que el Estado o la administración pública no vuelva a hacer otra licitación, tú no te puedes salir del contrato. Que eso es todavía más perverso. Es decir, oiga, no solo va a estar en pérdidas, sino que encima va a estar en pérdidas todo el tiempo que yo decida que usted esté en pérdidas en función del contrato que se haya puesto.
Y si no, no porque, ha venido.
Porque imaginémonos que en ese contrato viene, pues que sí se puede indexar el IPC. Vamos a poner, por ejemplo, pecado, pero es que el salario mínimo está subiendo muy por encima del IPC. Por tanto, claro, a mí me hace gracia que cuando luego en las campañas electorales se habla y se dice, oiga, usted sí me lo hace, pero yo no me lo aplico, ¿no? O sea, yo creo que eso... habría que aclarar, pero sí quiero decir que esto es una decisión del gobierno. Se habla de las cotizaciones, ¿no? Nosotros lo planteamos permanentemente. En España, las cotizaciones sociales son un 30% superiores a las cotizaciones en Europa. Y nosotros las incluimos dentro de lo que es... y voy a contestar a la vez con la última pregunta de la economía sumergida. Y nosotros las incorporamos a los impuestos, porque las cotizaciones sociales son costes de la empresa. El año pasado, por ejemplo, cuando se habla de atracción de talento, sobre todo de gente joven y además de la gente que necesitamos en las empresas... subieron las cotizaciones sociales el 30% a aquellos salarios superiores a 45.000 euros. Es decir, de golpe y porrazo, el Estado hizo que las empresas tuvieran un coste del 8% por encima de lo que tenían. Claro, y luego te dicen, hay que subir los salarios, pero si me acabas de subir el 8% los costes. Yo creo que ese tema hay que tenerlo presente. Y es por eso por lo que nosotros también hemos hecho un estudio desde el punto de vista de lo que es la fiscalidad, porque en esto incorporamos como fiscalidad y ahí apunto el tema de la economía sumergida, porque cuando se dice ese mantra de que la presión fiscal en España es menor que en el resto de Europa, si haces la cuenta tal cual, es verdad. Es decir, si tú divides lo que pagamos entre el número de españoles, es verdad, pagamos menos. Pero si tú divides lo que pagamos entre el número de españoles que pagamos,
claro,
es muy superior. ¿Y por qué? Porque la economía sumergida en Europa es del orden del 13% y en España que llega prácticamente al 24%. El Colegio de Economistas hizo un cálculo.
El doble, igual que el paro es el doble.
Ese 24% serían 100.000 millones, lo que significa que si nos pusiéramos a la altura de Europa, estaríamos hablando de 50.000 millones de euros de impuestos, por un lado. Y por otro lado, es competencia desleal a la gente que lo hace bien, es dumping. Es decir, claro. Por lo tanto, yo creo que ese es otro de los temas que está ahí, ¿no? Se ha hablado del gobierno. Efectivamente, en el gobierno ahora todavía hay una serie de ministerios que se han dividido, se han separado, donde todavía nos tienen que plantear cuáles son las competencias.
Tienen que hacer un mapa, además, para dirigirlo.
De este gobierno. Yo creo que todo esto se va a ir viendo en el tiempo, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Habrá que ver cómo funciona y, desde luego, si es verdad que tendremos que ver si hay un gobierno, como dicen, en unidad, o funcionan dos gobiernos. Bueno, pues vamos.
No, va a tener no una unidad, vamos, cinco unidades.
Pues vamos, o sea, vamos a ver cómo está. Nosotros hablaremos con el gobierno, tenemos que hablar de muchísimas cosas, porque, insisto, no solo el tema laboral, estamos hablando del tema industrial, estamos hablando de la transición ecológica, estamos hablando de innovación. Por ejemplo, cuando se habla de qué es lo que hace falta, ¿no? He hablado antes de formación, ¿no? Pero, por ejemplo, en innovación, España está prácticamente en el 1,4% de innovación sobre el PIB, cuando ya el año pasado tenía que haber sido el 2, y en este año, con respecto a los objetivos de Lisboa, debiéramos estar en el 3%. Es decir, o nos montamos en el carro del futuro o perdemos el tren. Por eso, este año, yo siempre lo digo, las empresas están muchísimo más preparadas que antes de la anterior crisis. De hecho, el gran milagro español...
Están vacunadas.
No, pero la creación de empleo... Recordar cuando hablábamos de la burbuja inmobiliaria, se construían 700.000 viviendas en España y este año son 120.000, ¿no? Y es porque las empresas han salido al exterior. La internacionalización de la empresa española ha sido definitivo. Es decir, de 50.000 a 200.000 las empresas que están fuera. Hemos pasado del 22 al 34% del PIB en cuanto a lo que es la internacionalización de las empresas. Eso significa que estamos en el mundo. Y eso significa que hay que aplicar los criterios que tengamos que trabajar para competir en el mundo. En un momento de desaceleración como estamos, las empresas están preparadas, pero como se toquen aspectos que puedan no hacer competitivas a las empresas, entonces podemos tener un problema. Por tanto, si las cosas se hacen bien, y nosotros estaremos para intentar que se hagan bien, yo creo que superaremos esto y iremos para adelante. Ahora, como se toquen muchos puntos porque a alguien la economía no le interese, realmente tendremos problemas.
Ana Botín.
Bueno, yo, lógicamente, las conversaciones privadas que yo tengo con unos y con otros...
Con Ana Botín pero hablará de dinero.
Claro. Bueno, pero pues eso... Pues,
se ha estado privada, hasta con Calleja, hombre.
Le ha animado a usted a firmar la subida del salario
Nosotros
mínimo.
El salario mínimo lo hemos trabajado con todos los sectores, con todas las empresas, y quiero aclarar una cosa. En la COE están las grandes, las medianas, las pequeñas y ahora los autónomos también.
Sí, pero los que mandan ya sabemos quiénes son.
No. Los que mandan es la Junta Directiva, que son los que mandan. Y no nos olvidemos que el 99% de las empresas en España no son el IBEX, que son 35, ¿eh? O sea, es que esto sí es así y es lo que nosotros trabajamos.
Bueno,
le iba a decir una pequeña broma, de que en el sentido se quejaba de la poca innovación, pero en la innovación administrativa no se quejará. Un gobierno que separa las competencias de ciencia y universidades y luego nombra un coordinador entre ambos ministerios,
ayer nosotros dimos un dato, el año pasado ha habido 600 normas nuevas en las administraciones públicas, un 10% más que el año anterior. Es decir,
pues
la maraña de normas, ese bosque, es parte también de los problemas de la empresa.
La que se viene encima.
Don Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos pendiente un debate que yo creo que es importante, que ha abordado usted antes de paso, que es el precio de la energía.
Sí.
Porque, claro, todo este ministerio que se han inventado a la Greta Zombie, pues es que da pánico. Da pánico. Primero, no se preocupa nunca de cuidar la naturaleza que tenemos y tiene unas fantasías disparatadas sobre lo que se puede hacer el año 30, el 40, etcétera, etcétera. Y el precio de la energía es clave en un país de servicios y parece que se nos ha olvidado. Tenemos pendientes a...
Basta comparar, Federico, el gasto de la energía en Francia y el gasto de la energía en España. Veremos cómo penaliza la productividad y la...
Yo he hablado de la industria. Cuando se habla de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando se habla de la transición... Hay tres patas y siempre se olvida una. La primera, las personas, está claro. La segunda es el medio ambiente, pero la tercera es la sostenibilidad económica para poder hacerlo. Claro. Por tanto, esa tercera pata también hay que tenerla presente.
Pues cuando hablemos del precio de la energía, contamos con usted. Además, se explica muy bien. Yo creo que es la herencia de la oratoria sacra del País Vasco. Porque si no nos explica, hay remanentes en el País Vasco. Tú oyes a la Escolar y a Ortúzar y tal. Pero en cambio, es a este señor... Dice, bueno, es cuando...
Te acostumbras a predicar en tierras muy lejanas.
Claro.
El que se está explicando hasta ahora por vídeo.
Muchas gracias,
video,
don Antonio. Muchas gracias por estar con
es
nosotros.
Es Puigdemont, que en otra jornada ciega en el Parlamento de Cataluña continúa esa comisión del artículo 155. La semana pasada vimos a todos los presos, a todos los condenados en el Parlamento. Bueno, pues hoy toca a los que se fugaron. Y lo están haciendo por videoconferencia.
Fantástico. Bueno, ahora nos y lo ha presentado ya su candidatura, ¿no? Bueno ahora sí, nos sí, lo sí. cuentan, porque es que no es que aquí no quepa un tonto más, es que en el gobierno no hay un delincuente menos. Es una cosa pasmosa. O sea, después de lo de ayer, del rufián, este viene a comerle
a rematar la
película.
Faena,
sí, señor.
Es la mañana de Federico. Es Radio.